Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. En una de sus despedidas, Quintero, el loco de la colina, recitaba un precioso poema de Juan Ramón Jiménez sobre la muerte. Y yo me iré y se quedarán los pájaros cantando. Quintero decía en esa despedida que todos somos unos fracasados.
Todos somos unos fracasados porque, por mucho que hayamos obtenido, nada es como se imaginaba.
Es verdad, Jesús, que por mucho que hayamos obtenido, nada es como uno se imaginaba, nada es suficiente. Pero me parece a mí, Jesús, que eso no es un fracaso, porque afortunadamente hay cosas que mejoran nuestra imaginación.
Ahora me voy a contestarme yo mismo, no sé en qué lugar, las preguntas que le he hecho durante todo este tiempo a los demás.
Ahora, Jesús, ya te has ido con tus preguntas. Lo que te hizo grande, Jesús, fueron tus preguntas. Las preguntas son las que nos hacen grandes a todos, aunque no hablemos por la radio o por la tele. Seguro, Jesús, que ahora has encontrado respuestas a tus preguntas, pero me parece a mí que responderse uno mismo las preguntas que se hace es como dejarlas sin respuesta. Vamos al paro, que es una de las cosas que más nos preocupa. ¿Cómo se movió el empleo en el mes de septiembre? Lo hemos sabido hoy. El paro en septiembre subió. El paro en septiembre siempre sube porque se acaba la campaña turística. Si se descuentan los efectos de la temporada en este mes de septiembre, se han creado 30.000 empleos. 30.000 empleos se han creado por el empuje de la educación. Ese dato es una buena noticia. En España se sigue creando empleo. El segundo trimestre ha sido bueno, pero el ritmo de creación de empleo se desacelera. El dato de paro se ha publicado pocas horas antes de que compareciera la ministra Montero a contarnos cuál era el acuerdo al que han llegado los dos socios de gobierno sobre los presupuestos. Ojo, que es el anteproyecto de presupuestos lo que ha aprobado el gobierno, porque qué parece, han posado Sánchez y Yolanda Díaz, parece que han conseguido un acuerdo ya para sacar adelante los presupuestos. No, un acuerdo dentro del gobierno para sacar adelante el anteproyecto. Ahora empieza la tramitación parlamentaria. En ese proyecto de presupuestos se incluye una previsión de frenazo en la creación de empleo para el año que viene. Un proyecto de presupuestos es algo farragoso, lleno de números, y para aliviarnos el asunto, el gobierno ha querido que nos fijemos en que incluye una ayuda de 100 euros para familias con hijos menores de 3 años. Ya existía para mujeres trabajadoras con baja renta esta ayuda, pero esa ayuda ahora se universaliza. No está mal que se le eche una mano a las familias, pero ya sabemos que los cheques bebé no cambian la natalidad. Sánchez, de hecho, lleva meses anunciando ayudas.
A todos aquellos jóvenes que pasen de 17 a 18 años, les daremos, si se aprueban estos presupuestos, 400 euros para la compra de libros.
Hoy quiero hacerles por ello un nuevo anuncio. Y es que el próximo día 26 de junio, 255.000 ciudadanos y ciudadanas de nuestro país recibirán el ingreso mínimo vital en sus cuentas.
Estos anuncios no son los de hoy, ¿eh? Estos son anuncios que ha ido haciendo el presidente del gobierno. Algunas de estas ayudas están funcionando, otras no, como el ingreso mínimo vital, que no está llegando a los pobres por falta de agilidad burocrática, o ese bono cultural del que hablaba Sánchez de 400 euros para los que cumplen 18 años. Bueno, para conseguir ese bono de 400 euros hay que dedicar días enteros para pasar por el filtro burocrático. La ministra de Hacienda ha presentado los presupuestos como las cuentas de la justicia social, las que incluyen un mayor gasto social.
Unas cuentas públicas que ofrecen seguridad y también estabilidad a las familias españolas y mandan un claro mensaje de cara al exterior sobre la solvencia.
Son los presupuestos electorales. En contra de las recomendaciones de los expertos, el gobierno va a subir el año que viene las pensiones un 8,5%, los salarios de los funcionarios un 2,5%, y el presupuesto del año que viene puede incrementar el gasto porque hay más recaudación por la inflación y porque están los fondos europeos. Pero ya hemos visto lo que pasó el año pasado, o lo que está pasando este año con los fondos europeos, que se están desaprovechando. Los estamos desaprovechando porque no se están gastando bien y porque se están gastando tarde. No es suficiente gastar más, hay que gastar bien. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y a partir del 2024, todos los dispositivos electrónicos en la Unión Europea tendrán el mismo modelo de carga. El Parlamento Europeo ha aprobado el cargador único, una medida con la que se busca ahorrar dinero y reducir los millones de kilos de basura electrónica que se generan al año. Corresponsal en Bruselas, Paloma García Ovejero.
Ha sido una votación unánime sin precedentes, 602 síes de 623 europarlamentarios. Apenas 15 segundos tras 10 años de debate.
Amendment 54, by roll call, the vote is open. Vote is closed and it is adopted. Auguri.
Todos los fabricantes, menos uno, van a irse adaptando antes incluso de que sea obligatorio. Pero para finales de 2024 no habrá ni un solo dispositivo a la venta en la Unión Europea que no lleve este cargador. Falta Apple, que por ahora va por libre, pero se escuda de momento en los cargadores inalámbricos.
Y hablando de tecnología, por cierto, hoy en la tarde vamos a analizar un estudio, un experimento en el que a 100 jóvenes se les ha sometido a pasar una semana sin teléfono móvil y ver cuál ha sido su reacción, que ya te puedo decir que es una reacción con problemas de ansiedad o inseguridad también. Bueno, pues hablamos con estos jóvenes, con alguno de estos jóvenes y también con el director principal del estudio. Y golpe contra el narcotráfico en Gerona. Los Mossos de Escuadra y la Guardia Civil han descubierto una nave industrial donde se fabrican las lanchas que traen la droga desde Marruecos. 19 personas han sido detenidas. Yolanda Bernal.
Esta organización funcionaba como un auténtico hub empresarial. Sus miembros tenían repartidas todas las tareas. Lo más significativo es que se dedicaban a dar servicio a otras bandas criminales, a los traficantes que se encargaban de transportar la droga. Les ofrecían un servicio completo, como nos ha explicado el subinspector de los Mossos, Carles Martínez.
Si necesitaban alimentarlas con bidones de gasolina, pues tenían la capacidad de comprar muchísima gasolina, podían transportar estas embarcaciones a cualquier punto de España.
Según la policía, ha sido un golpe importante a la logística del tráfico de drogas por mar. No se había visto en la zona de Girona, pero la presión policial en el sur de España y también en el delta del Ebro les ha obligado a buscar otros lugares desde donde operar.
Y 16.700 personas más entraron en las listas del paro el pasado mes de septiembre. En Mediodía Cope hemos conocido la historia de Alberto, un joven madrileño con discapacidad que lleva 10 años acumulando pequeños empleos. Hasta ahora no ha encontrado un trabajo que le ofrezca estabilidad.
Hay trabajo, pero lo que te ofrecen tampoco va acorde con el sueldo. 1.300 euros o 1.200 euros por 12 horas de trabajo.
Y hoy vuelve la Champions, Luis Munilla.
Tercera jornada de la fase de grupos y partidos clave, además para dos equipos españoles. Inter de Milán, Fútbol Club Barcelona y Brujas Atlético de Madrid. Los dos son a las 9 y los dos en tiempo de juego desde las 8:30. Ha crecido la polémica en las últimas horas en torno a si la Champions la gana o no el mejor. Ayer opinó Xavi desde el Barça y hoy le ha respondido Carvajal desde el Madrid.
Es más justa la Liga, quizá la Champions es más injusta, ¿no? Y creo que fue Leo que dijo que no siempre la gana el mejor, pues estoy totalmente de acuerdo, ¿no?
Me hace un poco gracia porque siempre este debate de justicia y injusticia ocurre cuando el Real Madrid gana la Copa de Europa, ¿no? Cuando la ganan otros equipos parece que la meritocracia es justa.
Mañana en esta Liga de Campeones, Real Madrid-Shakhtar, vuelven Modric y Lucas Vázquez a la lista, aunque Modric es duda para el 11. Y mañana también Sevilla-Borussia Dortmund. Se sienta Lopetegui en el banquillo a pesar de que ya hay acuerdo con San Paolo. Oli, Lopetegui hoy se ha mordido la lengua.
Por respeto a mi principal responsabilidad, no voy a emitir mi opinión al respecto de lo que ha sucedido estos últimos meses. No se regalan 170 partidos de casualidad en un equipo de la exigencia del Sevilla. También hay que ganar mucho para poder estar 170 partidos, que lo hemos hecho.
Y ha llegado la primera derrota de Carlos Alcaraz en el circuito como número uno. Ha perdido en primera ronda de Astana ante el belga Goffin. Es el primer partido en el que se va sin ganar un solo set este año.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida. te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 29 grados en el centro de la capital y cielos que no acaban de verse limpios del todo por el efecto de la calima. En cuanto al tráfico, complicada la 2 en Torrejón en ambos sentidos. A3 salida en la zona de Rivas por un accidente difícil, la M40 en Coslada y la A4 en ambos sentidos a la altura de Butarque. El consorcio de transportes devolverá 74.000 usuarios del abono anual, la parte proporcional a los 4 meses en los que se han rebajado a la mitad las tarifas desde el 1 de septiembre al 31 de diciembre. Las cantidades van desde los 5,5 euros de los pensionistas a los 91 euros del abono anormal. Y además, durante el próximo año, cercanías y media distancia seguirán siendo gratis. La prórroga está incluida en los presupuestos generales del Estado de 2023. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Es ya así, desde que empezó el curso en los colegios e institutos, lo que quiere decir también que la figura del coordinador de bienestar en los centros cumple, pues, un mes, 30 días. Ah, que no lo sabías. Bueno, no eres el único, ¿eh? Los colegios reconocen que muchos padres no sabían que por ley y desde este curso existe esta figura en los centros. Ha habido falta de información y también de formación. Es lo que denuncian y comentan los profesores, que tienen que ser eso, coordinadores de bienestar. Por su definición, este coordinador está para cualquier tipo de violencia o acoso en las aulas y apoyar a los alumnos en situaciones que puedan alterar su salud física, mental y social. Es lo que dice la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia y que recoge también la Ley CELA de Educación. Sobre el papel, pues muy bien, ¿no? Perfecto y necesario. Eso diría yo. Yo creo que más o menos podríamos estar todos de acuerdo. Luego, en el día a día, pues la verdad es que existen muchas dudas. En este punto voy a saludar a Lorenzo Silva, escritor, columnista, con el que siempre cuento a esta hora de la tarde. ¿Qué tal, Lorenzo? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, recordemos, Lorenzo, que la educación está transferida a las comunidades autónomas, aunque aquí parece que van todos a una. En la mayoría se ha dejado el peso de esta nueva función en los profesores, que, bueno, pues que lo elijan los centros, pero claro, supone más carga de trabajo a su horario lectivo. Los profesores piden medios y además formación para ser eso, coordinadores de bienestar. Están asumiendo una nueva figura para la que, bueno, en principio muchos pues no saben por dónde empezar, no están preparados.
Bueno, estas son las consecuencias de una práctica que en nuestro país tiene una larguísima tradición, ¿no? Hay un problema, pues hagamos una ley, ¿no? Antes se decía que, bueno, pues lo bueno que tiene tomar este tipo de medidas es que no tiene más coste que el papel en el que se imprime el BOE, ¿no? Pero desde que el BOE no se imprime, es digital, pues es tan barato que ni siquiera hace falta gastarse el dinero en ese papel. Uno escribe un artículo de una ley y dice, resuélvase este problema, ¿no? Pero claro, cuando hablamos de un problema como este, cuando hablamos de una responsabilidad y hablamos de una cuestión tan compleja como es la convivencia en un espacio donde hay varios cientos de personas y donde puede haber una casuística muy diversa en función de la extracción socioeconómica de esas 400 personas, hablamos de algo que naturalmente tiene un coste, que va más allá de legislar o va más allá de prever pues una determinada figura más o menos bien diseñada, más o menos bien intencionada y más o menos bien planteada en el término o los términos teóricos, ¿no? Hay que dotar de medios, ¿no? Y claro, yo me temo que aquí, no tengo el conocimiento preciso de lo que ha pasado en cada una de nuestras comunidades autónomas, pero sí tengo una sospecha basada en la experiencia de recorrer centros educativos por toda la geografía nacional, ¿no? Cuando uno entra en un centro educativo, dependiendo de la comunidad autónoma, ve al primer golpe de vista, ¿no?, cuáles son los medios, cuáles son los recursos de los que disponen. Entre nosotros hay comunidades autónomas con más recursos y que destinan más recursos a la educación, y otras que no los tienen o no los destinan, ¿no? Y tengo la sensación, o la intuición, la sospecha, que no sé si se confirmará o no, de que este problema se distribuye asimétricamente en la geografía española. Es decir, que habrá lugares donde me temo que lo que han hecho es, con cero recursos, pues reunir el claustro, y no sé si por el método de la pajita más corta o de la bola negra, decidir quién es el responsable, y otros donde seguramente habrán tenido recursos, formación, etcétera, porque los tienen para otras cosas.
Bueno, vamos a intentar averiguarlo en los próximos minutos. Jorge Delgado es el director del Colegio de Educación Primaria Blas Infante de Écija, en la provincia de Sevilla, y es coordinador de bienestar en este centro. Jorge Delgado, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes, Lorenzo. ¿Qué tal?
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué es realmente un coordinador de bienestar en la práctica, Jorge?
Bueno, en la práctica, y yo creo que antes lo ha definido muy bien Lorenzo, está muy bien escrito, nos han dado una serie de funciones relacionadas con la convivencia, con fomentar aspectos relacionados con el bienestar de los niños y en contra de la violencia que se puedan producir en el centro y en el aula. Yo creo que las funciones están muy bien detalladas, es lo que tenemos que hacer. Y además creo que era necesario que esas funciones que estaban un poco esparcidas y que además podían recaer en algunas personas de un claustro, pues ahora se recojan en una misma persona que coordine todo ese tipo de actuaciones. Yo creo que en ese aspecto sí lo tenemos muy claro, lo que está recogido, al menos en nuestra comunidad. Sé que en otras comunidades pues no es igual, incluso no está ni recogido, no han hecho ninguna instrucción, ninguna norma. Aquí ha dependido de comunidades, ¿no? Hay compañeros de comunidades que, como la nuestra, que han sacado una instrucción, incluso en otras que han sacado decretos u órdenes, pero también conozco compañeros que en otras comunidades no tienen nada más que la ley que se desarrolla a nivel estatal, ¿no? Entonces, las funciones en el caso de Andalucía sí que están detalladas, y en una instrucción, y donde, bueno, a grosso modo, pues nos piden que seamos promotores de una convivencia positiva, que estemos siempre vigilando o informando de aquellos aspectos que estén en contra de la violencia de los niños, que hagamos un plan de actuación. En ese aspecto sí lo tenemos claro, ¿no?
Pero, Jorge, lo que hablábamos, tú eres el director del colegio y eres también el coordinador de bienestar. ¿Por qué? ¿Por qué tú?
Claro. Bueno, en el caso de Andalucía es que las propias instituciones nos dicen que preferentemente sea un miembro del equipo directivo. Por lo pronto ya el mismo término casi te incide a que se actúe que tenga que cogerlo, ¿no? Pero luego tenemos un segundo problema. Si nos ponen una figura de un coordinador al cual no dotan de horas de reducción para poder realizar su trabajo y poder coordinar el plan de convivencia, pues no podemos dársela a otra persona que no sea del equipo directivo y que se asuma como una competencia, como una función más de las direcciones escolares dentro del horario de reducción que tenemos para la función directiva. Porque la otra fórmula que teníamos los centros es dotar por nuestra autonomía al coordinador de una serie de horas, pero que eso provocaría que se restaría sobre horas de atención al alumnado de refuerzo. O sea, ante esa tesitura, que hemos hecho un altísimo porcentaje de centros, por no decir casi el 99%, pues que al final la figura del jefe de estudio o de la dirección es los que hemos recogido el testigo de la coordinación de bienestar con el objetivo de no reducir horas a ningún compañero para no reducir las horas de atención de refuerzo al alumnado, ¿no? Uh-huh. Ya que las instrucciones no venían pues ningún tipo de dotación a nivel de reducción de carga horaria.
Claro, pero ya no
por
solo
eso
una
es
cuestión
prácticamente la razón
de carga de trabajo, que seguro que también lo es, por supuesto, también un poco a lo mejor de formación, porque en realidad entre vosotros, que ya veo que tenéis comunicación y habláis del tema, Jorge, ¿quién debería realmente desempeñar esta función? ¿Tendría que ser un profesor? En tu caso dice, no, es que en nuestras instituciones venía que mejor fuera alguien de la dirección. Bueno, vale. O un trabajador social o alguien externo con una dotación económica, por tanto, ¿qué sería lo ideal?
Lo ideal para nosotros es que se podría haber recaído en función del currículum formativo que tenga cada profesor. Es decir, y si no hay ningún profesor con ningún currículum formativo, pues hay dos opciones: bien formarlo o bien que se pueda contratar a alguien externo para que pueda que esté formado en este aspecto, ¿no? Como eso, desgraciadamente, muchas veces en educación no ocurre, es decir, primero legislan y luego se establece un plan de cómo vamos a desarrollar la formación y la actuación de lo que hemos legislado, pues es lo que ha pasado aquí. Es decir, han legislado una ley, unas instrucciones, te han dado un cargo de coordinador y ahora habrá que esperar que desarrollen planes de formación para que podamos, los que no tengamos formación, los que no tengan formación, pues puedan ser formados por las propias comunidades, que al final son las responsables un poco por su autonomía en educación, de formar a esta persona, ¿no? Lo ideal sería que ya pudiesen coordinar desde el minuto uno una persona que estuviera formada. Claro. Pero claro, para eso hay que planificarlo previamente.
Sí, bueno, o sea, pues que, como siempre, empezar la casa por el tejado. Porque, Jorge, lo que sí parece, lo que hay bastante consenso, o estamos de acuerdo, es que es necesaria una figura como esta.
Sí, bueno, yo creo que es lo que he comentado anteriormente. Creo que todas las funciones que en un principio vienen desarrolladas, lo vemos con un buen ojo de que quede en una única persona, que sea la que coordine ese plan de convivencia, que coordine un plan de actuación integral para el buen funcionamiento y el bienestar del centro y de las aulas. Creo que eso todo el mundo estamos de acuerdo y que, bueno, que tiene sentido, que además es necesario, ¿no? Sobre todo en los centros donde, vamos, en todos los centros, ¿no? Pero sobre todo en aquellos centros donde ha habido durante estos últimos cursos pues un poco más de asuntos de acoso escolares, de acoso digital, etcétera. Creemos que es muy necesario, que es importante en la sociedad en la que vivimos y en los centros en los que estamos. Ahí estamos todo el mundo de acuerdo. Pero para poder desarrollar estas figuras bien necesitamos recursos. Y sería un recurso formativo también de reducción de horas. Sería necesario para poder desarrollarlo bien.
Porque,
por eso, bueno, eso es lo que un poco demandamos actualmente.
Claro, sí, está bien claro el tema. Partimos de la base de que es una figura todavía incluso desconocida, ya no por mucha gente en general, sino incluso hasta por muchos padres, que posiblemente algunos nos están escuchando y lo están descubriendo ahora, depende del centro, obviamente, y que necesitáis más dotación, tanto de recursos como de formación, y a ser posible tendría que ser una persona que se dedicara, por lo que veo, solo a esto, porque diseñar un plan de convivencia no me parece ninguna tontería, es decir, tiene una carga de trabajo, como tú dices, dependiendo del centro, que entiendo que tiene que ser importante. Bueno, esto al final pues lo ponéis en marcha, claro, porque salís adelante pues con lo que podéis, cada uno asume, como decía Lorenzo, en algunos sitios pues depende, a algunos le toca a uno, claro. Pero Jorge, en la práctica, en este mes en que llevas siendo no solo director, sino también coordinador de bienestar, ¿cuántas horas más de las que ya dedicabas tú a tus labores el año pasado, a tu dirección, le estás dedicando además a esta parte de coordinación de bienestar en el centro?
Bueno, no sabría ahora mismo cuantificarte las horas, ¿no? Totales, pero sí que se ha visto subida la carga laboral un poco porque, claro, hemos tenido que revisar funciones del coordinador, hemos tenido que revisar el plan de convivencia, hacerlo más integral para que esta persona, en este caso sea yo, hemos redactado un plan de actuaciones o unos objetivos que tenemos para poder llevar a cabo el plan de convivencia y una serie de actuaciones, claro. Ya. Esa carga se nota, sobre todo al principio de curso, que los equipos directivos tienen una sobrecarga mayor, pues en muchos casos hemos hecho lo que hemos podido para poder adaptarnos, ¿no? Para ir adaptándonos. También entendemos que va a tener que ser flexible porque no podemos empezar de 0 a 100 el 1 de septiembre.
Lógico.
Cuando lo han legislado en verano. O sea, no hemos puesto en marcha. Es cierto que nosotros en nuestro caso ya teníamos un plan de convivencia en el centro. Es verdad, no hecho por un especialista, pero lo teníamos hecho por nosotros, equipo directivo, que bueno, que sí que teníamos algo de formación ya de manera personal, porque nos habíamos formado en algunos ámbitos, y eso es lo que hemos estado haciendo, hemos estado un poco adaptándolo, viendo las funciones de las instrucciones y otra serie de funciones que hemos complementado, que hemos creíamos que pueden ser buenas y adecuadas para nuestro contexto y para nuestro centro educativo. Y en esta tarea hemos estado, sobre todo, antes de empezar, y seguiremos, ¿no?
Lógico.
Yo creo que esto tendremos que seguir, tendremos que revisar, pero al menos hemos actuado en el aspecto más básico. Pero claro, esto pues supone más funciones, más competencias para la dirección, con las mismas horas que teníamos, ¿no? Es un poco lo que, bueno, reclamamos el equipo directivo.
Jorge Delgado.
Al principio que estamos con una gran sobrecarga.
Me lo imagino. Pero director del Colegio de Educación Primaria Blas Infante de Écija en Sevilla y coordinador de bienestar también de este centro. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias a vosotros.
Bueno, es lo que tú has dicho, Lorenzo. Primero se legisla y después es cuando se establece un plan y cómo se va a desarrollar ese plan y si va a haber presupuesto para ese plan y si es necesaria una formación. O lo que decía también Jorge, decir, bueno, nosotros ya teníamos un plan de convivencia, porque muchos centros lo tenían. A lo mejor solo hay que adaptarlo. Bueno, no lo sé, pero es cierto. Y luego otra sensación que yo tengo, no sé tú, es que al final aquí la suerte que tenemos en este país es que afortunadamente hay un montón de gente que saca adelante lo que haga falta. No sé si me explico, ¿no? Que con su trabajo y esfuerzo y vale, venga, pues no está, bueno, venga, pero hay que ponerlo en marcha, pues se pone, ¿no? No lo sé.
Sí, sin ninguna duda, ¿no? Tenemos la suerte de vivir en un país de MacGyvers, ¿no? El famoso personaje este de la serie de televisión, que en Estados Unidos es una cosa excepcional y por eso se puede hacer una serie, y aquí pues hay decenas de miles, ¿no? Y que salvan muchas papeletas. Y hombre, por un lado es admirable, ¿no? Esta actitud de Jorge y otros muchos profesionales de la enseñanza de echarse encima la carga, de aumentarla o de acumularla sobre sus otras cargas anteriores y tratar de sacarlo adelante con decoro, ¿no? Que es lo que se trasluce todo el rato en su parlamento. Pero por otra parte dices, bueno, oye, y un señor que tiene la responsabilidad de dirigir un centro de enseñanza con toda la problemática que eso puede tener, ¿no sería mejor que se pudiera concentrar en eso y que no tuviera que dividir su atención, sus energías, su tiempo, su capacidad con otra tarea que, bueno, que sí, que puede estar relacionada, pero que es esencialmente heterogénea y que requiere una formación específica? Que él la tiene porque se la ha buscado por su cuenta, pero no tendría por qué tenerla.
Desde luego. Bueno, pues esta es la cuestión. Ya sabemos que existe esta figura, que se ha puesto en marcha porque por ley hay que ponerla en marcha, pero dependiendo de la comunidad autónoma y dependiendo del centro, pues han tenido que adaptar como pueden, porque casi ni les han pasado, en algunos casos, como nos ha contado también Jorge, ni instrucciones al respecto. Lorenzo Silva, como siempre, muchas gracias. Buenas tardes.
A ti, Pilar, un abrazo. Buenas tardes.
Momento para acercarnos siempre a los buenos consejos de la Mutua. Aquí está Elena Fornas. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues si nunca te han puesto una multa y te han subido el precio de tus seguros, nuestros amigos de la Mutua nos proponen llamar a la compañía y decirle dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro y nunca me han puesto una multa. Y la segunda, que yo me voy a la Mutua. Porque si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajan el precio, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555 por esta y por muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
No vengas a cobrarme porque no te debo, no te debo nada. Oh, ya entendí que no te...
Las 4 y 27 minutos, hay regalos que no salen como uno espera. Mira, estos días se ha hecho viral. El regalo fallido es un regalo de bodas de unas amigas, a una del grupo, a otra amiga que se casaba. ¿Qué pasó? Pues que se casaba en el notario y entonces para ir al notario para casarte tienes que ir dos veces. Entonces se equivocaron de fecha y le regalaron un colgante con la fecha de la primera vez que tenía que ir al notario, pero no, que no es realmente la fecha de la boda. Total, conclusión, que esa chica va a tener toda su vida ese colgante con una grabación que no pertenece realmente al día de su boda. Estas cosas pasan más veces de las que uno se imagina. Grabar alguna joya, que puede ser incluso a veces hasta las propias alianzas de la boda, y que, oye, el grabador se equivocó y tú al recogerlas a lo mejor no te diste cuenta y puso una fecha que no era, o un nombre equivocado, o el nombre con alguna falta de ortografía. De todas formas, ahora se ponen nombres muy raros y no es de extrañar. Bueno, pero no solo eso, una placa, un bolígrafo, un reloj, un tatuaje. Esto ya, todo, además, ahí sí que no hay manera, bueno, de arreglarlo, es muy difícil. O te has equivocado de fecha, o de nombre, o como decimos, estas cosas que parece que no pasan y pasan. Fernando Rosa, se lo vamos a preguntar a los oyentes esta tarde, si les ha pasado alguna vez.
Pues sí, es que los regalos con nombres a veces son una trampa. Bueno, y esos regalos personalizados que guardas en casa con el nombre, por ejemplo, de algún ex, porque es que a ver qué haces con un regalito que tiene un nombre.
Un nombre que ya no significa nada.
Exactamente, pero ahí está.
Noviazgo que...
O significa positivo, o significa algo negativo.
Bueno, encima.
Devuélveme el rosario de mi madre, quédate con todo lo demás.
Exactamente, son regalos personalizados que a veces, bueno, pues tienen estas cosas. O cuando el tatuaje efectivamente lleva algún nombre, pues eso también puede complicar la cosa.
Buenas tardes, gente. Pues nada, yo tengo una amiga que es muy fan de los tatuajes y se puso ahí, corazoncito, Enrique. Y cuando terminó el tatuaje, le dice la chica, ¿qué te parece? Y se mira al espejo y resulta que le había puesto Enrique con dos R's. Y entonces, para solventarle el error, cogió y le pintó unas gaviotas. Vamos, le quedó hecho un Cristo.
Unas gaviotas para disimular.
Es que sabía la tatuadora que el chico era un chico muy enérgico. Enrique.
Sí, Enrique.
Enrique.
Pero fíjate, que estas cosas pasan. Y luego...
Oye, que la R, aunque suene fuerte, cuando va entre varias vocales, claro, pues, no se pone en dos R's. Se pone solo una.
Sí. Bueno,
es que la R, en realidad, son las dos, pero bueno. No vamos a entrar en ello. Bueno, pero sí, solo al principio de la palabra suena, se escribe con una... R.
Y Enrique va con una R también. Y los regalos con nombres a veces son una trampa, decía yo, porque también te puede pasar esto.
A pues ver. Sí, mira, estas Navidades me han regalado a mí un libro y resulta que cuando lo abro digo, ¡ay, qué bien! Está dedicado por la autora. Me fijo en el nombre y no era el nombre de la autora. Era de la persona que se lo regaló a la persona que me lo regaló a mí. Y a mí eso me parece genial porque pienso que hay que dar una segunda oportunidad a las cosas, pero no colocarlas como si fuera un regalo nuevo.
Ay, estaba dedicado por otra persona, era un reciclado que se llama, ¿no?
Sí, pero mejor sin dedicatoria.
A mí me gustan muchísimo los libros usados, y además, ¿sabes lo que me gusta de los libros usados? Ver que ha subrayado el lector anterior, para ver si, porque en el fondo el subrayado es como que el lector te cuenta lo que a él le ha llamado la atención, ¿no? Y yo me peleo con el anterior lector, aunque no lo conozca. Y digo, vale, a ver, si eso no es lo importante.
¿A ti te gustaría que te regalasen un libro con una dedicatoria que no va para ti?
Bueno, depende. Yo, por ejemplo, en Madrid ahora hay una feria del libro de ocasión y ahí se encuentran muchos libros que, bueno, están...
¿Dedicados a otras personas?
No, que ya no los encuentras en una librería de nuevo porque son ediciones antiguas y tal.
Y que alguien te puede regalar también, va a la feria y te regala.
Hombre, tiene mucha curiosidad esas dedicatorias llenas de expresiones que ya no se utilizan, que pone, por ejemplo, 1922.
Fíjate.
Pues eso sí tiene mucha gracia, hombre.
Sí, eso sí, pero lo de este oyente yo lo entiendo.
No, esto se llama un reciclado, un vulgar reciclado.
Hecha de mala manera.
Pues claro, tampoco podía arrancar la página del libro porque entonces se notaba. Yo creo que lo que pensó... bueno, si esta muchacha no lee y no va a abrir el libro en su vida, o sea, ¿qué más da?
Yo creo que son los regalos sin darse cuenta, fíjate, porque eso no lo regalas. Si vas dedicado a tu nombre, no,
verdad,
como no se llame Rosa, por
puede
ejemplo.
Ser. Una bufanda, por
lo
ejemplo,
prestas,
no tiene...
pero no lo regalas.
Una bufanda no tiene dedicatoria, ¿o sí?
Bueno, pues la complejidad de los regalos con nombre. Personalizados, que sí. Parece muy buena idea, pero a lo mejor o la personalización no está bien hecha, la grabación no era la adecuada...
No corresponde.
O después se lo tienes ahí y no sabes qué hacer con él.
Sí.
Queremos que nos cuentes si te ha pasado algo parecido en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602. Bueno, aprobado en Consejo de Ministros el proyecto de ley de los presupuestos generales del Estado. Vamos a analizar cómo son, ¿no, Fernando?
Pilar, sobre todo ahora, luego a las 5:30 analizaremos desde el punto de vista económico, pero ahora vamos a analizar... pues toda esta escenificación. Ayer hablábamos de pavoneo y hoy han montado una escenificación con la vicepresidenta Yolanda Díaz, eso sí, con un maravilloso traje de blanco roto, y el presidente con unos calcetines del gobierno, presidente Sánchez, con unos calcetines de dibujitos, para con esa foto contarnos que por fin ha habido acuerdo del gobierno consigo mismo. Vamos a hablar del blanco roto, no sé, de los calcetines tampoco sé si podremos hablar, pero sí de esta puesta en escena.
Y se murió. No vengas a cobrarme porque no te debo, no te debo nada.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Casas de calefacción central, ¿y qué va a hacer esta gente con esa caldera de los vecinos? Le van a pegar un palo brutal, ¿no?
Este invierno muchos o bien la tendrán solamente unas horas o la tendrán que apagar.
Todos tenemos colegas y corresponsales en Rusia que no se atreven a decirte todo lo que piensan por razones obvias. ¿Qué se sabe de la ciudadanía rusa?
Esta no era nunca la propuesta que ofrecía Putin.
El turismo espacial va a ser un turismo de altísimo lujo. Yo imagino que al principio seguro, pero no sé después.
Como pasó también con los primeros cruceros.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
línea.
Han cantado línea de 20 gigas.
¡Dos líneas!
Han cantado dos líneas de 20 gigas.
¡Y fibra de la buena buena!
Han cantado y fibra de la buena buena.
Y por solo 36,90. La ofertaza de Lowi. ¡Corre, que se acaba!
Han cantado corre, que se acaba.
Corre a Lowi.es o llama al 1456. Todos los bancos te aseguran las mejores condiciones en tu hipoteca, pero ¿cuál es la mejor para ti? Déjate ayudar. El nuevo Rastreator es mucho más que un comparador de precios. Tiene asesores certificados que te acompañan desde el inicio hasta la firma de tu hipoteca, con ofertas y condiciones exclusivas. Déjate ayudar. Rastreator.
Es importante revisarse la vista al menos una vez al año en tu óptica de confianza, ya que el 80% de la información que recibe nuestro cerebro nos llega a través de los ojos. La prevención y detección temprana es la forma de conseguir una salud visual óptima. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Con la alarma de Movistar Prosegur, si pasa algo, te avisan en menos de 29 segundos y llaman por ti a la policía si fuese necesario. Tardan menos que tú decidiendo si coges o no la chaqueta de entretiempo. Consigue la alarma de Movistar Prosegur por solo 14,90 euros al mes durante 3 meses, contratándola hasta el 16 de octubre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Facilitamos los trámites con la digitalización de procesos, visitas virtuales, firma digital, área privada y app para gestionar tu alquiler. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ven a la gran fiesta de la Casa de Leroy Merlin y ahorra más que nunca hasta el 31 de octubre. Ahora, el suelo laminado Artens Extreme Zaragoza de gran resistencia, solo por 15,99 euros el metro cuadrado. Ahorras un 20%. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda más cercana.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Soloptical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
¿Qué importantes son los bosques en nuestras vidas? ¿Cómo podemos garantizar que seguirán ayudando al planeta en el futuro?
Es importante proteger nuestros bosques porque son necesarios en nuestra vida. Por eso, desde Fundación Repsol impulsamos proyectos como Motor Verde, que se dedica a reforestar bosques en España como medida para absorber CO2. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Háblame de tu oscura habitación.
El gobierno ha aprobado el anteproyecto de presupuestos. O sea, que parece que es que ya se han sacado adelante los presupuestos. No, no. El gobierno se ha puesto de acuerdo consigo mismo, con mucha escenificación. La ministra de Trabajo, vicepresidenta Yolanda, pues sentada en el sofá de Moncloa con Sánchez, y la ministra de Hacienda, la ministra Montero, diciéndonos que estos son los presupuestos de la prosperidad.
Unas cuentas públicas que ofrecen seguridad y también estabilidad a las familias españolas y mandan...
Bueno, y Feijóo ha criticado estos presupuestos, este proyecto de presupuestos... Sigue saliendo por ahí la ministra. No hay aquí en la calle, la ministra Montero. Aquí en la radio se llama sacar un corte. Entonces tienes que cortar en algún momento, pero a la ministra Montero no hay manera de contarla porque va enlazando una frase con otra casi sin respirar. Bueno, Feijóo ha criticado este proyecto de presupuestos por dos cosas. Primero porque no baja los impuestos y luego porque, claro, el gobierno está dándole mucho bombo a una cosa que es, ya digo, un acuerdo consigo mismo.
Que sea noticia que el gobierno es capaz de ponerse de acuerdo para presentar un presupuesto, insisto, acredita que este país lleva mucho tiempo, 4 años, con un gobierno dividido y enfrentado.
Para analizar estas y otras noticias políticas del día nos acompaña Pablo Iglesias. Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Vamos a ver, aquí antes de meternos en números hay varias cuestiones políticas, que es la escenificación, o sea, esto se ha presentado como una especie de cumbre entre Yolanda Díaz y Sánchez, cuando en realidad supongo que se ven al menos todos los martes, ¿no?
Lo venden como un gran acuerdo cuando luego algunos de sus compañeros ministros sí. Te reconocen en privado que la relación es bastante menos buena de lo que parece, por no decir otras cosas más duras, ¿no?
Es pura escenificación.
Eso es lo que cuentan ministros. Dentro del propio gobierno. En la escenificación es cierto que se intenta vender como nos hemos puesto de acuerdo, por fin hay un acuerdo para arrancar unos presupuestos, que realmente este es el principio, y esto se lo ha dicho la ministra Montero en la rueda de prensa, no ha hecho más que empezar porque ahora viene la verdadera negociación, que es la parlamentaria, y hay que pasar por un montón de socios que van a pedir de todo. Pero fíjate, Fernando, yo he visto un poquito menos de escenificación este año, por ejemplo, que hace 2, si no me falla la memoria, cuando se hizo primera vez con mi tocayo Pablo Iglesias, cuando Pedro Sánchez dio la cuerda. Firmaron un acuerdo en una atril en Moncloa y estaban
Todo eso.
Entonces, ese que era el primer gran acuerdo, porque había gente que no daba más que unos meses de vida a este gobierno, bueno, pues eso salió adelante. El año pasado también fue con un poquito de pompa por aquello de que Yolanda Díaz era la primera vez que ya estaba en esos presupuestos, y esta vez yo creo que se han tomado con un poquito más de calma. Es cierto que está esa foto, se le sigue dando desde Moncloa cierto aire político a Yolanda Díaz, a pesar de que cuentan ellos mismos que la relación no es buena y que no le gustan muchas cosas, pero son conscientes de que los dos partidos se necesitan, de que electoralmente se necesitan todavía más en las urnas y que hoy por hoy tienen perdidas las próximas elecciones generales, y si quieren no ya acabar la legislatura, sino repetir en la Moncloa otra legislatura, se tienen que ayudar mutuamente, y por eso también pues ese mensaje de unidad ante su propia gente de estamos trabajando por vosotros, que es lo que vamos a escuchar durante las próximas semanas de forma insistente, que son presupuestos bueno, buenísimos, que el gobierno no trabaja para sí mismo, aunque tenga miles asesores, que
sí, pero trabaja el IRPF
sabes esto de que es el gobierno de la gente, aunque eso no es el eslogan del gobierno, es el eslogan del PSOE.
Ya. Sí, pero muy social el presupuesto, pero el IRPF no se lo bajan a la mayoría de los españoles. Oye, vamos a ver, ¿quién se ha dejado más pelos en la gatera? Porque evidentemente Podemos ha tenido que renunciar, por ejemplo, ha tenido que admitir un incremento del gasto de defensa, que era una de sus banderas. Que exigían eso, exigían una modificación de la ley de vivienda, exigían acabar con la ley Mordaza, o sea, exigían una serie de cosas que no, el gobierno no se las ha dado. También es verdad, el gobierno, o sea, la parte socialista del gobierno, también ha tenido que cambiar cosas. Anunció un impuesto a la banca en el debate de esta nación y a las eléctricas. Ha tenido que, anunciar el nuevo impuesto a las grandes fortunas. ¿Quién ha tenido que ceder más?
En este combate no habría victoria por KO. Y si hay victoria por KO sería mutua, porque los golpes que se dan el uno al otro para tratar de demostrar quién es más de izquierdas y quién hace más por esa gente, creo que al final salen perdiendo los dos. Si tuviéramos que ver realmente quién renuncia más, aunque sea una derrota a los puntos, más que al KO, te diría que Podemos. Podemos sí que, aunque siempre saca la patita y consigue grandes titulares de cosas que ellos desean y que evidentemente Pedro Sánchez se la tiene que dar para mantener ese gobierno de coalición, creo que en este caso, si nos ceñimos a las últimas horas y lo que es este acuerdo, efectivamente, Vivienda queda fuera. Vivienda lleva casi un año paralizado y no se ponen de acuerdo. un tema fundamental. La ley Mordaza, recordarás todo lo que se dijo del antiguo
ministro, es que era la gran
Jorge Fernández Díaz.
Es que era la gran bandera.
O sea, es que llegaron al gobierno diciendo que esto era poco menos que inconstitucional. El Tribunal Constitucional no ha dicho que lo sea, para empezar, y luego han tenido 3 años para cambiarlo y no lo han cambiado, con lo cual algo estaría bien hecho de aquella ley para que un ministro del Interior, que además es juez, no lo haya modificado todavía, y luego, los distintos ministros de Justicia que han pasado, que son unos cuantos, no lo hayan modificado todavía. Con lo cual, aunque criticaran esa ley Mordaza, o mal llamada ley Mordaza, algo están de acuerdo.
Y OTAN de entrada, sí.
Y OTAN de entrada, por supuesto, y en este contexto internacional y nacional todavía más. Es que a eso no queda más remedio, y además es que, bueno, es positivo. Y es que no es que te lo diga Estados Unidos, que es lo que se decía antes, es que te lo han demostrado los hechos, que o te defiendes o el vecino directamente te ataca porque no tienes capacidad disuasoria. Ya no es cuestión de defenderte, sino de disuadir a los demás. Y luego, respecto a Podemos también y esa negociación, evidentemente, yo, por ejemplo, me quedo también hoy con una de las novedades que ha vendido a bombo y platillo el gobierno, que son esos 100 euros que van a cobrar de más a partir de ahora, bueno, dentro de unos meses, al año que viene, los parados. Van a recuperar a partir de, creo que es el quinto mes de paro, van a cobrar 100 euros más porque se recupera el antiguo cálculo que había de la prestación por desempleo y que esto se redujo en el año 2012 por un gobierno malo, malísimo, como han dicho hoy otra vez, de Mariano Rajoy. El contexto de aquel gobierno lo conocemos todos, crisis a punto del rescate de la Unión Europea tipo Grecia y Portugal. A mí, evidentemente, pues una medida como aquella no me gustaba, pero el gobierno tuvo que recortar de 1000 sitios para cuadrar presupuestos, ¿vale? Este gobierno de coalición lleva 3 años gobernando, pero es que Pedro Sánchez lleva más de 4 años en Moncloa,
y ahora
es cuando rectifican aquella decisión de Rajoy, con lo cual, si no lo han hecho antes, es o porque no era tan grave o porque ellos mismos son conscientes de que esto también supone un gasto público y tienes que cuadrar cuentas. Y el gobierno ahora puede cuadrar cuentas porque tiene un exceso de recaudación brutal que le ha llevado a anunciar también a la ministra de Hacienda hoy el otro gran anuncio de que las pensiones se van a revalorizar conforme al IPC y que el cálculo que estima el gobierno para el próximo mes de noviembre es 8,5%, nada más y nada menos. Ha dicho que, bueno, una pasta de 11.000 millones de euros.
Sí, yo a esa magnitud ya me pierdo. Pues, en este contexto,
tiene una fácil traducción. El gobierno se supone que lleva recaudados hasta agosto, creo que son 30,000 millones de más. Una tercera parte de lo recaudado de más en lo que va de año va solo para la revalorización de las pensiones.
Pablo, vamos a ver. En este contexto, Sánchez quiere debatir de nuevo con Feijóo en el Senado y Feijóo dice que sí. Que sí, pero me parece que ha puesto condiciones.
Ojalá podamos debatir sobre impuestos y ojalá podamos ofrecer dos modelos a los españoles. El modelo que vive a costa de pedir más esfuerzo a la gente para comprar lo mismo y el modelo que plantea que cuando la gente hace un enorme esfuerzo por el incremento de los precios debemos de devolverle una parte de los impuestos que pagan por comprar lo mismo.
Feijóo, que defiende su modelo, que quiere hablar de los dos modelos fiscales, y Sánchez, que quiere debatir más con Feijóo. ¿Por qué Sánchez quiere debatir más con Feijóo? Está convencido de que ganó el primer debate, a pesar de que utilizó horas, no recuerdo ahora.
Dos horas y media, casi, si no me falla la memoria, porque lo contabilicé, y en Servimedia además publicamos un teletipo con
Feijóo,
el desfase de minutos, y Feijóo había llegado apenas, si no me falla la memoria, a 28 o 29 minutos.
Oye, ¿por qué quiere Sánchez debatir con Feijóo?
Bueno, pues porque tiene perdidas las próximas elecciones generales. Ya. Tiene perdidas las elecciones municipales, seguramente, aunque esto no lo sabemos a ciencia cierta, pero todas las encuestas, todas, excepto el CIS, evidentemente, y la última del CIS, porque las anteriores también decía que las tenía perdidas, las encuestas dicen que el Partido Socialista está muy por detrás. Y además, yo siempre digo que el resultado de una encuesta está bien, pero las tripas de las encuestas son mucho más interesantes, e incluso la del CIS nos viene diciendo hace tiempo que la falta de credibilidad del presidente, aquí ya no te hablo del gobierno, sino del presidente en persona, Pedro Sánchez,
personal,
está cayendo en picado, que la gente no le cree. Digamos que esas contradicciones, mentiras que ha tenido a lo largo de estos 4 años de mandato, pues que le han ido haciendo mella y la gente, podríamos decir, que le ha tomado la matrícula, ¿no? Y cuando lleguen las elecciones, pues ahora que se acercan y que encima tiene una oposición que es una alternativa real, pues ahora la gente parece bastante decidida a eso. Entonces Sánchez necesita remontar esta sería la respuesta directa a tu pregunta. Está perdiendo y necesita remontar, y él, que sabemos que además tiene una alta estima de sí mismo, considera que el anterior debate le salió fenomenal. Ya, de hecho, la consigna de Moncloa en aquellos días, bueno, no había terminado el debate en el Senado y ya estaba Moncloa diciendo que lo había hecho fenomenal, que le habían metido un barrido a Feijóo. Entonces considera que necesita barrer a Feijóo muchas veces, con lo cual entendemos que vamos a tener un debate al mes para que le pueda ir recortando el
debates
espacio que le saca.
Debates y Feijóo documentales para intentar recortar diferencias. Gracias, Pablo.
Un abrazo.
Pues Pilar, dice Pablo que quien más ha perdido en el pacto son los de Podemos. También el PSOE se ha dejado algún pelo en la gatera.
Y mira esto que vas a escuchar, se representó en Teruel hace unos días.
No entiendo de dinero ni de haciendas, de herencias ni de primogénitos. De lo único que entiendo segura es de amor. Y os juro que soy capaz de bajar a los infiernos si yo me proporciona la dicha de ser correspondido por el amor de Isabel.
Toda la ciudad volcada en una de sus fiestas más emblemáticas, la partida de Diego, la primera parte de la leyenda de los amantes de Teruel. Para ver el regreso de Diego y las bodas de Isabel habrá que esperar unos meses, así que ve apuntando eso sí en la agenda el no perdértelo el año que viene. Pero Teruel es mucho más, y en otoño merece la pena una escapada. Emma Buch es la alcaldesa de Teruel. ¿Qué tal, alcaldesa? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Porque además Teruel en esta época otoñal es un lugar, bueno, ideal, por ejemplo, para hacer turismo de naturaleza, ¿verdad? La Ribera del Turia, el Parque de las Arcillas, la Rambla de Barrachina. ¿Qué podemos hacer por ahí? Cuéntenos.
Bueno, Teruel es una ciudad maravillosa que combina el poder disfrutar de un patrimonio arquitectónico impresionante como es el Mudéjar, el modernismo en sus calles, con que puedes estar viendo todas estas bellezas y en 5 minutos... estar también disfrutando de la naturaleza. Aquí es la ciudad donde nace el río Turia, se encuentra en el Guadalaviar y el Alfambra, y podemos disfrutar de una ruta, como digo, pegada a la ciudad de Teruel. Uh-huh. El río pues bordea nuestra ciudad y podemos acceder muy fácilmente con un paseo que recientemente hemos inaugurado por esta senda, o también lo que conocemos como la zona Life, porque fue financiado con fondos europeos Life. Conocida también como las arcillas, porque son esas antiguas canteras de arcilla de donde salía el ladrillo rojo característico de Teruel y que gracias a esos fondos europeos se han convertido hoy también en un paseo periurbano donde tú estás en el centro histórico, bajas en un ascensor hasta el barrio de San Julián y te encuentras ya inmediatamente en esa naturaleza. O a todos aquellos amantes de la bicicleta, bueno, pues también recientemente señalábamos esas rutas BTT en nuestros barrios rurales, porque tenemos 10 barrios rurales también interesante visitar y podemos hacerlo en bicicleta o también por el entorno de la Fuente Cerrada, o muy bien se nombraba, la Rambla Barrachina, que es un escenario de película, nunca mejor dicho, porque cada vez es más un atractivo para rodar desde videoclips, anuncios, series de televisión. Desde Estados Unidos han venido a visitar esta zona que nos recuerda precisamente casi al lejano oeste y que por tanto también se convierte en un atractivo turístico. Por eso Teruel combina gastronomía, patrimonio, la más bella historia de amor jamás contada, con la posibilidad de disfrutar de la naturaleza y ahora en otoño pues con esos colores maravillosos que el otoño nos regala.
Ya lo creo. Bueno, y si vamos con niños, ya solo con buscar la senda de los dinosaurios, ellos están ya como locos con esto, ¿verdad? Que les encanta.
Sí, por supuesto, también es otra de nuestras señas de identidad, Dinópolis y los dinosaurios, y por tanto, bueno, pues también es una oportunidad para disfrutar. Pero es una ciudad que se disfruta mucho en familia, por eso, pues bueno, en familia también, como digo, es la ciudad del amor y tenemos ese turismo romántico, pero es una ciudad ideal para visitar también con los niños y poder combinar, como digo, todas esas actividades, pues también con excursiones que tanto les gustan a los más pequeños.
Y bueno, como bien comentaba también, una ciudad además llena de arte mudéjar. Hay que recordar que el arte mudéjar de Teruel es desde 1986 Patrimonio de la Humanidad reconocido por la UNESCO, o sea que no podemos dejar de visitar.
Bueno, tenemos ese Patrimonio de la Humanidad con esas torres, también la Catedral de Teruel, conocida así como la Capilla Sixtina del Mudéjar por ese artesonado que en sí mismo también es patrimonio de la humanidad, o pasando por nuestras calles podemos descubrir esos edificios modernistas, o también podemos visitar la muralla de Teruel, que recientemente hemos ido restaurando en todas sus fases, y podemos subir a esa torre de la bombardera o la torre defensiva, desde la cual tener unas magníficas vistas, o los aljibes de Teruel, porque hay que recordar que desde esa muralla podemos ver también los arcos, que son del siglo XVI, el acueducto de los arcos, y que forma parte de esa traída de aguas que nos lleva también por distintas fuentes de la ciudad, aunque tenía también esos aljibes de origen medieval. Por tanto, se juntan en nuestras calles época medieval, el siglo XVI, el modernismo, y como digo, también rodeado de una maravillosa naturaleza también, con parques que hemos abierto recientemente, conocido como Parque del Polígono Sur, y que nos permite ese parque también que conecta la ciudad con el campo, y de esta forma vamos integrando la naturaleza en la ciudad de Teruel, y como digo, complementando esa oferta turística para que seamos conocidos, por supuesto, con los amantes de Teruel.
Bueno, la verdad es que tiene de todo. Yo ya digo que Teruel es una ciudad que sorprende y mucho, para bien, y luego se come muy bien, así que lo tenemos todo para una buena visita en estos próximos días, en este otoño. Emma Buch, alcaldesa de Teruel, gracias y buenas tardes.
Muchas gracias.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Si Dalí y su gato Babu hubieran tenido un percance en coche, en Línea Directa habríamos cuidado de su mascota con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche, y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Reserva un crucero desde 599 euros.
Sí, claro. Y luego tienes que pagar todo extra. Café, refrescos...
¿Has viajado alguna vez con Costa?
Pues no.
La oferta todo incluido incluye todo, hasta tus bebidas favoritas. Reserva antes del 30 de noviembre desde 599 euros. Información en costacruceros.es o en tu agente de viajes. Costa. Believe your eyes.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila, mira. Con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¡Oh, sole mío!
Con Smart Solar de Iberdrola, desde tu móvil ves al instante cuánta energía produces y cuánta consumes. Y cuánto te estás ahorrando en tu factura de la luz. Y la energía que te sobre, Iberdrola te la compra al mejor precio. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Muchas pymes de 3 a 9 empleados ya han solicitado su ayuda de fondos europeos. Y ahora le toca a la tuya. En Vodafone Business te conseguimos tu bono de hasta 6.000 euros y el kit digital que necesitas. Llama ya al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
Descorcha una botella de vino y déjate conquistar por un Ribera del Duero de Bodegas Emilio Moro. Encontrarás la pasión, el respeto, el carácter y el esfuerzo que dedican para elaborar sus vinos. Emilio Moro, la Felisa o Vendimia seleccionada. Cada uno con su encanto, todos perfectos para brindar. Vive la pasión de Bodegas Emilio Moro.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Facilitamos los trámites con la digitalización de procesos, visitas virtuales, firma digital, área privada y app para gestionar tu alquiler. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Uniarte tras un fin de semana comiendo caparrones arranca con sus variadas informaciones.
Cuatro platos cayeron.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Juan Camionero nos ha mandado un saludo para ti que no tiene desperdicio. Escucha.
Levanta contigo. Dice.
Qué bonito,
a este hay que quererle mucho.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.